Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Mariela Alejandre, docente e investigador de la UBA Argentina, autora del libro de Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión. A la doctora Rosa Sierra Mor, presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y corresponsal del Microscopio en México.
El Microscopio, una mirada al conocimiento.
Cumplimos uno de nuestros objetivos, inaugurar nuestra nueva web, con una estética más moderna, intuitiva y sencilla, continuando en el mismo dominio, www.infobioquímica.org, con diseño responsive que se adapta a los dispositivos móviles como smartphones o tablets, y además integra todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Google. Podrá encontrar información de actualidad para el profesional del laboratorio clínico. Pretendemos ser una ventana abierta al mundo de la medicina de laboratorio, con el objetivo de acercar a todos los profesionales entre sí y poder crear una gran comunidad científica. A todos nuestros usuarios que se hayan registrado previamente en nuestro antiguo portal, les solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realicen la recuperación de contraseña, accediendo desde este link, www.infobioquímica.com/new/lost password. Podrán ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
El Microscopio.
Bienvenidos a esta nueva etapa en la comunicación que viene gestándose desde junio del 2015, cuando obtuvimos la certificación en gestión del conocimiento bioquímico a través del proyecto SABIO, Sistema de Asistencia Bioquímica, la radio El Microscopio, el portal infobioquímica.org y redes sociales. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor. Aunque algunas personas pueden no saber su nombre, sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy. Al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos, es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en Mattihi, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. Les presentamos a Claudia Imperiali, residente de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario de Belvite, España. Es coordinadora de residentes de la Sociedad Española y en esta oportunidad Claudia nos habla sobre los jóvenes científicos de la Sociedad Española en el marco de la Conferencia General de la IFSC en Madrid.
Claudia Imperiali es residente de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario de Belvite, España. Es coordinadora de residentes de la Sociedad Española. Claudia Imperiali, bienvenida al microscopio.
Hola, muchas gracias.
En el marco de la Conferencia General de la IFSC en Madrid, España, queríamos entrevistarla para hablar sobre el grupo de jóvenes científicos en ese país. ¿Cómo es el grupo de jóvenes científicos de la Sociedad Española?
Bien, yo hablaré concretamente del grupo de jóvenes científicos, es decir, de residentes de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y de Patología Molecular, es decir, de la SEC, ya que soy, por un lado, miembro de este grupo de residentes y la actual coordinadora. En la actualidad, este grupo está conformado por 11 residentes, tanto de bioquímica clínica como de la especialidad de análisis clínicos, de diferentes hospitales de todo el territorio español. Intentamos abarcar comunidades muy diversas y así tener una representación, ¿no?, de toda España. La composición del grupo intentamos que sea lo más dinámica posible, es decir, que al acabar el periodo de formación, es decir, la residencia, vamos dejando paso a los residentes que recién se incorporan en la formación sanitaria especializada, y esto facilita, por un lado, la comunicación entre el grupo de residentes y el resto de residentes de España. Nuestro grupo, digamos que actúa como una especie de nexo de comunicación entre los residentes y la sociedad, la SEC. Participamos, por un lado, de forma activa en el comité científico de la sociedad. Esto hace que podamos aportar ideas, transmitir también nuestras necesidades como residentes, lo cual yo pienso que es muy beneficioso para ambas partes.
Bien, ¿y cómo organizan sus proyectos?
Bien, nosotros intentamos que durante las reuniones que hacemos presenciales, intentamos decidir en conjunto los proyectos que queremos llevar a cabo durante el año. Normalmente se tratan de proyectos que vamos proponiendo nosotros mismos, al detectar ciertas necesidades o bien que se nos plantean cualquier otro residente que nos pueda sugerir alguna actividad o cualquier otro tipo de proyecto. Dado que los miembros de nuestro grupo nos encontramos en diferentes puntos de España, intentamos, digamos, que asignarnos tareas en concreto a cada uno o en pequeños grupos, pero la finalidad es que siempre todos participemos y contribuyamos a los proyectos. No hacemos nada de forma individual, sino que lo hacemos y lo decidimos todo en conjunto.
¿Y cómo es la comunicación entre ustedes?
Bueno, como acabo de comentar, hacemos reuniones presenciales. La sociedad nos brinda los medios para poder hacer dos reuniones presenciales anualmente, además de todas las reuniones que deseemos hacer de forma telemática. Pero la verdad es que hoy en día es muy fácil comunicarse porque tenemos un grupo de WhatsApp o a través del email, y siempre también aprovechamos cualquier momento en congresos nacionales o en jornadas, en cursos, pues para vernos y hacer pequeñas reuniones.
¿Y cuáles son los proyectos que tienen en la actualidad? ¿Cuáles proyectos podríamos difundir?
Es interesante comentar que nosotros anualmente participamos en el Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, donde hacemos ponencias y tratamos temas de interés para los residentes. Por ejemplo, el año pasado hicimos un repaso de todas las becas y ayudas que existen para ampliar la formación durante el periodo de residencia. Ahora mismo ya estamos empezando a preparar la próxima ponencia en el Congreso de Zaragoza 2016. Además, con motivo de la próxima conferencia general de la IFSC en Madrid en el próximo mes de marzo, nuestro grupo también de residentes está preparando una presentación para dar a conocer al resto de jóvenes científicos cómo esa formación sanitaria especializada en España. Trataremos temas de interés como cuáles son las vías de acceso a esta formación, cuál es el plan de formación, las posibles salidas laborales por residencia. Yo creo que es un momento adecuado para poder debatir de nuestra formación en diferentes países. Por otro lado, también tenemos ahora mismo en marcha un proyecto compartido con otro grupo de residentes de otras sociedades españolas. En los próximos meses publicaremos una guía que irá dirigida a residentes que se acaban de incorporar en el programa de formación sanitaria especializada del laboratorio, y en ella trataremos temas de interés que creemos que todos los residentes que recién se incorporan deberían de conocer. Por ejemplo, hablaremos de las distintas sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, y comentaremos en esta guía las ventajas que supone ser miembro de ellas. Explicaremos también los pasos a seguir para convalidar el título de especialista a nivel europeo, las posibilidades de investigar durante el periodo de formación, de residencia, es decir, de hacer la tesis. Yo creo que es una guía muy básica, pero que puede servir de ayuda para estos residentes que se acaban de incorporar.
Y retomando este tema de la comunicación, ¿están en contacto con otros grupos de jóvenes científicos?
Estamos en contacto con grupos de jóvenes científicos, tanto de sociedades españolas como internacionales. Por ejemplo, en la próxima conferencia general de la IFSS en Madrid disponemos de un tiempo para poder reunirnos, y ya sabemos que fruto de estas reuniones siempre surgen ideas interesantes que se podrán llevar a cabo de forma conjunta, lo que permite así aumentar, digamos, la sinergia entre grupos. Sin ir más lejos, el pasado congreso del Euromed Lab en París se formó una alianza entre la Federación de Residentes de Argentina y de Francia, es decir, que dicha alianza consiste en una cooperación entre dos países para facilitar los programas de intercambios de residentes. Nosotros ahora mismo estamos en contacto también con ambos grupos para poder colaborar, con esta idea y ampliar también esta alianza.
¿Y quiénes pueden ser miembros del grupo de jóvenes científicos del cual formas parte?
No tenemos bien un requisito para ingresar al grupo de residentes de jóvenes científicos de la SEC. Puede formar parte cualquier residente de análisis clínicos o de bioquímica clínica que contacte con nosotros, digamos, movidos por el interés de participar de forma activa y obviamente de manera totalmente altruista. Normalmente todos ingresamos por el boca a boca, algunos también han contactado con nosotros a través de nuestra página de Facebook o bien a través de la propia página web de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
¿Y qué profesionales pueden ser miembros de este grupo?
Sí, como he comentado, el grupo de residentes, nuestro grupo de residentes, está conformado por residentes de bioquímica o análisis clínicos, obviamente que están en periodo de formación, que son residentes. Las carreras universitarias de las que posean, digamos, estos residentes, para nosotros es totalmente independiente. Nuestro grupo está compuesto por biólogos, farmacéuticos, bioquímicos, químicos y digamos que la gracia es que sean residentes de estas dos especialidades. La carrera de la que se parta nos es totalmente indiferente.
¿Y cómo son las carreras universitarias del área de la química clínica en España?
Es interesante comentar que, a diferencia de otros países, para trabajar en la sanidad pública, ser especialista es un requisito. Por tanto, para ser especialista en algunas áreas de laboratorio clínico, como las especialidades que tenemos actualmente en España, que son bioquímica, análisis, inmunología y microbiología, se debe de partir de una carrera universitaria relacionada con las ciencias de la salud, es decir, farmacia, medicina, bioquímica, biología o química. Una vez acabada la carrera, se debe de hacer un examen selectivo que es muy exigente y que dependerá, este examen dependerá del título universitario del que se posea. Es decir, un biólogo hará el examen específico para biólogos, un farmacéutico el examen específico para farmacéuticos. Y una vez superado este examen, se podrá acceder a los 4 años de residencia. Las carreras en España actualmente duran entre 4 y 6 años y luego la residencia son 4 años, con lo cual el grado de especialización que se adquiere es muy importante. Como os comentaba anteriormente, ahora tenemos 4 especialidades de laboratorio, pero digamos que seguramente en 2017 tanto análisis clínicos como bioquímica clínica pasarán a ser una única especialidad de análisis y bioquímica, es decir, que se fusionarán. Aparecerá además una nueva especialidad que será genética y microbiología e inmunología se mantendrán como tales. Todas ellas, digamos que compartirán un tronco común de 2 años y posteriormente 2 años más que serán propios de cada especialidad.
¿Cómo son las primeras oportunidades laborales de los graduados de esta carrera y de la especialización o cómo son los programas de residencia?
Bueno, desde mi experiencia personal puedo decir que la residencia es una gran oportunidad de desarrollo tanto a nivel personal como profesional. Son 4 años de formación continua, tanto a nivel teórico como práctico, que te permiten adquirir las competencias para poder trabajar en un laboratorio clínico en un futuro con la responsabilidad que esto comporta. Digamos que pese al gran esfuerzo que supone el acceso, el examen, creo que es una gran oportunidad y que vale la pena este esfuerzo si verdaderamente esto es lo que le interesa a la persona, a cada uno.
Entonces, la próxima reunión será en la Conferencia General de la IFSC en Madrid este año. Allí se reunirá el grupo de jóvenes científicos y se encontrarán con jóvenes científicos de otras partes del mundo que lleguen a ese país. Bueno, si quieres realizar algún otro comentario.
No, por mi parte estoy la verdad que muy agradecida por esta entrevista, por dejarnos por un lado difundir nuestro grupo y también los proyectos que tenemos y también por permitir, digamos, acercarnos a especialistas de todo el mundo a través de este espacio del microscopio.
Muchas gracias. Ha sido un placer contar con su presencia en el microscopio.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just a moment? Pleasure.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. 11 y 12 de abril, Santiago de Chile, Chile. 14 y 15 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá. 12 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico. 20 y 21 de junio, Monterrey, México. 23 y 24 de junio, Guadalajara, México. 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. Continuamos con la serie de entrevistas que venimos desarrollando con la doctora Marielle Milce Alejandre, bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Es docente, investigador de la UBA con formación pedagógica universitaria en Ciencias de la Salud, autora del libro de Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión, miembro titular de la Sociedad Argentina de Hematología y del Instituto de Fisiopatología Bioquímica Clínica.
Mariel, un gusto volver a saludarte aquí en el microscopio. Quedamos de la nota de la semana anterior pendientes con una cantidad de temas que nos gustaría desarrollar contigo y te agradecemos la gentileza por volver a estar con nosotros. Primero, ¿cómo sería el algoritmo bioquímico para el estudio de proteínas?
En realidad nosotros tenemos, digamos, un estudio base que es una muy buena técnica de screening, que el consejo es que cada determinación o cada solicitud de alguna proteína, de estudio de alguna proteína, ya sea en forma cuantitativa o cualitativa, sea acompañado de un proteinograma electroforético. Porque el proteinograma electroforético nos va a ayudar a interpretar el resultado de un estudio cuantitativo determinado de una de las proteínas mayoritarias, o nos va a ayudar a interpretar el estudio cualitativo de alguna proteína. Entonces, bajo ese concepto, si yo quisiera estudiar las proteínas de un paciente, empezaría por largar las proteínas totales, largar el proteinograma electroforético y luego largar las técnicas que se pidan cuantitativas, como por ejemplo dosaje de inmunoglobulinas o dosajes de haptoglobinas o de alfa-1 antitripsina o de C3 y C4, que son todas proteínas mayoritarias que yo puedo correlacionar ese dato numérico con cómo están las bandas en el proteinograma electroforético donde estas proteínas corren. Y largar también las técnicas cualitativas que estuvieran pedidas, como las inmunoelectroforesis, que pueden ser con antisuero humano total, que pueden ser con antisueros monoespecíficos, la inmunofijación, que ya sabemos todos que es para chequear en un kit MAG, o sea, IgM, IgA, IgG, cadenas livianas capa y cadenas livianas lambda. Y bueno, y todo el pedido que continúe, cualquier otro dosaje, como por ejemplo de cadenas livianas libres, pero digamos siempre teniendo la visualización y la corrida del proteinograma electroforético como base, que nos va a ayudar y mucho, y este consejo siempre lo damos en nuestros cursos de capacitación de posgrado e inclusive ya lo decimos en el grado con los alumnos. Siempre que pidan alguna determinación los médicos de proteínas, tiene que acompañarse, ya sea estas cuantitativas o cualitativas, de una largada previa de un proteinograma electroforético.
Y en cuanto a los valores de referencia, ¿cómo deberían obtenerse?
Bueno, ese es otro tema. En realidad, lo ideal para el proteinograma electroforético, que es a lo que seguro te estás refiriendo, es que uno puede obtener los valores de referencia de la población que uno estudia. Pero son a veces trabajos estadísticos muy complejos y es muy difícil que cada centro haga el suyo. Hay un foro de proteínas, por ejemplo, aquí que funciona en CABA, en donde los representantes que hacen, digamos, de los laboratorios de proteínas de referente de cada sitio, están, digamos, presentes y hemos hecho circular entre nosotros varios sueros para que cada uno largue y poder consensuar y hacer de alguna manera este trabajo estadístico con valores y demás. Pero es algo bastante complejo, pero que se puede pedir esos resultados en comunicándose con este foro de proteínas, que suele hacer jornadas anuales en la Expo Medical. Uno se puede contactar donde está la doctora Satinsky, la doctora Magdalena, la doctora del Río. Es decir, cada representante de los distintos lugares que hacen proteínas, ¿no? Si no, en realidad uno lo que hace es sacar estos valores de la bibliografía y ver si puede aplicarlo o no a su grupo de pacientes. Nosotros hace poco tiempo atrás hicimos un estudio estadístico para nuestros pacientes del Hospital de Clínicas, por ejemplo, porque lo que nos pasaba era de que como son población de gente poliinternada, siempre nuestros pacientes tenían todos hipergamma globulinemias, digamos, si nos basábamos en el valor normal de gamma que va de 0,8 hasta 1,35, que es el que siempre manejamos casi todos. Entonces tuvimos que hacer una pequeña corrección para nuestra población y elevarlo a 1,40, por decir. ¿Me explico? Es decir, cuando todos nuestros pacientes tienen la misma alteración, ninguno la tiene. Y hay que revisar si uno está realmente comparando contra el valor adecuado de referencia. En ese sentido, como lo ideal es que cada lugar hiciera sus propios valores, y esto es muy complicado de hacer porque necesitaríamos una cantidad enorme y un trabajo estadístico enorme, bueno, uno sí puede hacer pequeños ajustes a esos valores de referencia que uno encuentra en la bibliografía, adaptándolos o adecuándolos a su población, ¿no? Entonces, reducir el trabajo estadístico a una sola fracción o a ver algo puntual, digamos.
Mariel, con respecto a las proteinurias, ¿qué muestra es la apropiada para una electroforesis?
Esa es una muy buena pregunta. ¿En qué sentido? En que juntar la orina no es una cosa tan fácil como venir a sacarse sangre a un laboratorio. Entonces los pacientes son bastante reticentes a juntar orina de todo el día, de 24 horas o de 12 horas menos. O sea, generalmente los pacientes prefieren la orina espontánea, o sea, la primera orina de la mañana, que es útil para otras determinaciones como la orina completa, pero que cuando uno va a hacer un estudio de electroforesis de proteínas, no nos sirve porque la liberación de proteínas en el organismo tiene un ritmo circadiano. Entonces, si yo elijo una micción en algún momento del día para traerla al laboratorio, puedo, digamos, tener el problema de que justo no contenga proteínas. Entonces, no es caprichoso que nosotros para los estudios proteicos le pidamos a los pacientes que junten las orinas de 24 horas. Y es inamovible esta postura. Por ahí hay algún tipo de consenso de, por ejemplo, médicos nefrólogos que dicen que la microalbuminuria, pero esto no es electroforesis, para solo microalbuminuria podría ser 12 horas de recolección nocturna, con lo cual para ese tipo de estudios podemos llegar a aceptar esa que es la muestra de referencia. Aunque ahora también, inclusive para esa microalbuminuria, como se hace la relación con creatinina, se le pide la primera orina de la mañana. Es decir, esta sí se puede hacer en una muestra de orina espontánea. Pero para todo lo que es electroforesis, ya sea electroforesis común de zona, como el proteinograma electroforético en orina, o las inmunoelectroforesis para la búsqueda de gamopatías monoclonales, sí o sí la muestra de elección es la muestra de orina de 24 horas de recolección.
¿Y es conveniente la concentración de muestras de orina para electroforesis o inmunofijación?
Claro, es lo que históricamente se hacía y hay algunos lugares que todavía lo hacen, ¿no es cierto? Que se concentraba porque, por supuesto, que la cantidad de proteínas en la orina debería estar a niveles de vestigio. Entonces, muchas veces las técnicas que nosotros tenemos desarrolladas para el estudio de las proteínas en suero, que es un líquido biológico que tiene un montón de proteínas, no estaban adecuadas al estudio en otro líquido biológico que la debería tener en vestigios. Por eso es que se concentraba la orina, porque no había otra manera de levantar sensibilidad, ¿no?, para poder visualizar. Actualmente hay técnicas de coloración sensibles, que son las que nosotros tenemos puestas a punto en el laboratorio del Hospital de Clínicas, Laboratorio de Proteínas, que es la técnica de tinción con plata coloidal, que nos permite trabajar con orina sin concentración previa. Es decir, nosotros nos manejamos con la orina tal cual, viene que la juntó el paciente. Por supuesto que sabemos que se toma una muestra representativa de esa orina de 24 horas, que se midió la diuresis, que se hizo la proteinuria, y así como está, directamente la sembramos y las corremos y hacemos nuestras electroforesis comunes o nuestras inmunoelectroforesis o nuestras inmunofijaciones en orina. O sea, para todo trabajamos sin concentrarla, porque tenemos esta posibilidad de colorearla con una técnica de alta sensibilidad, ¿no? Pero si no la tuviéramos implementada esta técnica de coloración ultrasensible, no vamos a tener otra opción que concentrarla. Cuando uno concentra las orinas, los riesgos que corre es de perder proteínas de pequeño tamaño porque el poro del filtro que se usa sea el inadecuado, y nos perdemos poder ver proteínas que estarían marcando daño tubular, que son las microproteínas urinarias, que si aparecen en orina claramente marcan un daño del túbulo en la reabsorción inadecuada de las mismas, o nos perderíamos, por ejemplo, también por ese mismo motivo de tamaño, la aparición de la proteína o proteinuria de Bence-Jones, que por definición son cadenas livianas monoclonales libres en orina y que son muy importantes de detectar porque estamos frente a la posibilidad de ver un marcador oncológico importante cuando hablamos de gamopatías monoclonales en general. Entonces, esta es la mayor contra que tiene concentrar. Y por otro lado, concentrar a veces trae aparejado la agregación de proteínas o de cuestiones que afectan como artefacto a la técnica. Si tenemos agregados proteicos que complican la visualización y por lo tanto la evaluación de las técnicas electroforéticas. O sea que estas son las dos contras. Perder algo de pequeño peso molecular que me estaría dando una orientación diagnóstica o tener algo que me hace las veces de artefacto.
Mariel, vamos a seguir hablando de estos temas. Te invitamos a hacer una pequeña pausita, un par de momentos y volvemos a encontrarnos contigo. Un minuto nada más.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos incurable. La gonorrea está en riesgo de convertirse en una enfermedad incurable en Inglaterra después de la aparición de una cepa altamente resistente a los medicamentos de la infección. La advertencia se produce después que se emitiera en septiembre una alerta de Salud Pública Nacional por un brote de gonorrea altamente resistente a los medicamentos en el norte de Inglaterra. La gonorrea ha adquirido rápidamente resistencia a los nuevos antibióticos, dejando pocas alternativas a las recomendaciones actuales. Por tanto, es muy importante que no se produzca un tratamiento subóptimo. Todos los casos reportados involucraron a pacientes heterosexuales y algunas personas han informado de parejas de otras partes de Inglaterra.
El microscopio.
Residuos tóxicos. Una encuesta de salud ordenada por el Parlamento italiano confirmó tasas más elevadas de lo normal de muerte y cáncer entre los residentes de los alrededores de Nápoles debido a décadas de vertido de residuos tóxicos por la camorra local. El informe del Instituto Nacional de la Salud dijo que es crítico hacer frente a las excesivas tasas de hospitalización de bebés menores de un año en las provincias de Nápoles y Caserta por tumores especialmente cerebrales. El informe, que actualiza uno inicial de 2014, atribuye las tasas más altas de lo habitual a la exposición comprobada o presunta a una combinación de contaminantes ambientales que pueden ser emitidos o liberados por los vertederos ilegales de residuos peligrosos y o a la quema incontrolada de residuos tanto urbanos como peligrosos.
El microscopio.
Prevención. La Organización Mundial de la Salud ha publicado una lista inicial de las enfermedades que requieren urgente investigación para prevenir brotes graves. Se espera que esta lista, que incluye la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, las enfermedades por los virus Ébola y Marburg, la fiebre de Lassa, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el síndrome respiratorio agudo severo, la fiebre Nipah y la fiebre del Valle de Rift, sea un elemento clave en el anteproyecto de investigación y desarrollo de la Organización Mundial de la Salud para las enfermedades infecciosas con potencial endémico, actualmente en desarrollo para su presentación en mayo de 2016 en la 69ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuevas estrategias. En general, los pacientes que contraen infecciones provocadas por bacterias denominadas habitualmente como fármacoresistentes tienen un peor pronóstico en el desarrollo de su enfermedad y un mayor riesgo de morir que las personas que están infectadas con bacterias de la misma especie, pero sin que sean resistentes a dichos fármacos. Esto, como es evidente, supone un grave problema para el control de estas infecciones. Por lo tanto, se necesitan con urgencia nuevas estrategias de diagnóstico
diagnóstico que permitan dar un mejor uso a los antibióticos y con ello salvaguardar la eficacia tanto de los fármacos ya existentes como de los nuevos que se desarrollen en un futuro. Un grupo de investigadores pertenecientes al Centro Wellcome Trust de Genética Humana de la Universidad de Oxford ha logrado implementar un nuevo programa de ordenador que posibilita el análisis rápido del ADN bacteriano. Esto permite predecir cuáles serían los antibióticos que mejor actuarían sobre dicha infección para poder combatirla y cuáles serían los antibióticos frente a los que estas bacterias han generado resistencias. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westcar, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad CC en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno.
El microscopio.
Noticias. Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pases del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario, y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de Argentina, organiza el octavo Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Continuamos con la doctora Mariela Alejandre, docente e investigador de la UBA, Argentina.
Ya estamos de vuelta, Mariel Alejandre. ¿Con qué frecuencia puede aparecer un componente monoclonal en pacientes asintomáticos? ¿Cómo se denomina esa condición? ¿Y todos los pacientes que presentan un componente monoclonal evolucionan a la malignidad?
La verdad que esa pregunta es buena. Generalmente, cuando aparecen estos componentes en pacientes asintomáticos, son hallazgos de laboratorio. Porque esa es la condición, ¿no? El paciente no le pasa nada, es algo que está ahí y no le genera ningún problema. Esto, hay estudios internacionales y nosotros tenemos estudios en nuestro propio medio porque se hizo un estudio estadístico en el Hospital de Clínica ya en el año 75, 1975, del 75 al 78, y fue publicado por el doctor Pisolato, que la incidencia de una gamopatía monoclonal en la población adulta, adulta mayor, que es el lugar, digamos, es la edad en la que estas tienen incidencia, es aproximadamente el 3% de la población. Y esto está en coincidencia con estudios internacionales respecto del mismo tema. Así que 3 de cada 100 personas adultas de edades que van entre 60 y 70, 75 años pueden tener una gamopatía monoclonal, que en este caso, como son asintomáticas, el paciente son hallazgos de laboratorio, a través de verlo en un proteinograma electroforético, estos pacientes tienen lo que se denomina entonces las gamopatías monoclonales, hoy de significado incierto o indeterminado, las MGUS, que sería MGUS, la sigla en inglés, o GMSI, las siglas en castellano, y que, digamos, no representan ningún problema, que es necesario hacerles más cosas para ver que esta sea la condición que tengan, porque, por definición, un paciente que tiene gamopatía monoclonal de significado indeterminado, por lo tanto, es asintomático, tiene la presencia en suero de un componente monoclonal en el proteinograma sérico o en la orina, si es en el sérico menor que mide o que su cuantificación es inferior a 3 gramos de decilitro, tiene, si se le hace, que no es obligatoria para esta condición de pacientes, una punción de médula ósea en donde el infiltrado de células plasmáticas es menor que el 10%, y no presenta ni signos ni síntomas clínicos. Estas son las 3 condiciones necesarias para diagnosticar a una persona como que tiene una gamopatía monoclonal de significado incierto. Y estos pacientes, en cuanto a la otra parte de tu pregunta de que si siempre quedan así o no, estos pacientes no necesariamente van a evolucionar a algo maligno. Pueden tener de 25, 30, nosotros tenemos pacientes hasta con 35 años de evolución, o sea, de seguimiento, sin evolución, mejor dicho, ¿no? De seguimiento de su gamopatía sin evolución. Quiere decir que, nada, sus problemas de salud no se relacionan, si los tienen, no se relacionan con este hallazgo de laboratorio. Pero el 1% de estos pacientes con MGUS por año evoluciona a una enfermedad maligna, ya sea mayoritariamente a mieloma múltiple, pero también a macroglobulinemia de Waldenström, a otra enfermedad linfoproliferativa maligna del tejido hematopoyético. Es decir, hay un riesgo, ¿no? Que también nosotros lo podemos predecir desde el laboratorio especializado en proteínas. porque ya tenemos los parámetros diagnósticos, que es lo que acabábamos de mencionar, pero a su vez hay otros parámetros bioquímicos que son parámetros que marcan el riesgo que tienen estos pacientes, dado que tienen una gammopatía de significado incierto, de evolucionar algo maligno. Y esto es que el componente monoclonal, siempre menor que 3, sea mayor o menor que 1.5, va a marcar un factor de riesgo. Es decir, es peor que sea mayor que 1.5, pero siempre menor que 3 gramos de silicio. Que las inmunoglobulinas no comprometidas, es decir, aquellas inmunoglobulinas que no forman parte de este componente monoclonal, estén normal o estén disminuidas. No va a dar lo mismo. Si están disminuidas, tiene riesgo de progresión. Que la cadena liviana, la cuantificación de cadenas livianas libres, este estudio nuevo tan promocionado últimamente, que son las free light chain, sean la relación sea anormal o no, no va a dar lo mismo. Porque si la relación de cadenas livianas libres es anormal, estos pacientes tienen mayor riesgo de progresión. Aproximadamente el 30% de los pacientes con gammopatías de significado incierto tienen la relación alterada, y eso es de mal pronóstico. Dentro del parámetro de punción de médula ósea, siempre va a ser menor que 10, porque este es el valor diagnóstico, pero si es menor o mayor que 5, pero siempre menor que 10%, va a ser de mejor o de peor pronóstico. Algunos trabajos dicen que la presencia de proteinuria de Vence-Jones para estos pacientes puede ser de mal pronóstico respecto a que si no la tuviera, aunque hay, descrita por el doctor Kai, que es, digamos, nuestro máximo referente en gammopatías monoclonales, hay descrita una entidad que es las gammopatías monoclonales de significado incierto, cuyo componente monoclonal exclusivamente son las cadenas livianas monoclonales libres en la orina, es decir, la proteinuria de Vence-Jones. Pero, digamos, hay, digamos, una serie de, y estos que describí son los que existen, una serie de marcadores proteicos que nosotros podemos decir, en función de lo que den, cuánto riesgo tiene ese paciente que hoy se diagnostica de MGUS, que hoy no le significa nada, cuánto riesgo tiene de estar en ese 1% por año que puede llegar a evolucionar o no.
¿Cuál es la importancia de tipificar los componentes monoclonales en los proteinogramas electroforéticos que los presenten?
Sí, es muy importante, porque ahí está otro de los factores pronósticos que me olvidaba. Que sea IgG es mejor a que no lo sea. Y te añado el último factor pronóstico que me faltó decir, que ya es conocido para las gammopatías monoclonales. Así que definitivamente, cuando nosotros encontramos en el proteinograma electroforético una banda homogénea que sospechamos sea un componente monoclonal, es decir, esté formada por una inmunoglobulina monoclonal con una sola clase y subclase cadena pesada y tipo de cadena liviana, el paso que sigue, además de hacer todas estas otras cosas que dijimos que son marcador de valor pronóstico, es hacer también una inmunofijación, porque ahí vamos a tener otro marcador de valor pronóstico, que es bueno si es IgG y que es peor si es A o M u otro, ¿no? O D o E.
Y Mariel, ¿cuánto influye el laboratorio de proteínas en el diagnóstico de las gammopatías monoclonales?
Y es fundamental, porque imagínate vos que las gammopatías monoclonales en general, las malignas y estas MGAS que ya estuvimos hablando, tienen como común denominador un parámetro de diagnóstico que es la presencia de la gammopatía, que se da casi en el 100% de los casos, podría ser la excepción los mielomas no secretores, que son aquellos pacientes que representan nada más que el 3% como máximo de los mielomas, que son pacientes que, pobre encima, tienen la dificultad de que ese clon maligno que prolifera en médula ósea sintetiza la inmunoglobulina, pero no la puede excretar. Entonces ahí nosotros nos perdemos, en esta pequeña proporción de pacientes, nos perdemos la posibilidad de tener este marcador maligno, digamos, revelado, ¿no? Pero en el resto de las gamopatías, en todas, en las benignas, o la, mejor dicho, en las de significado incierto, antes llamadas benignas, ahora ya no, y en las malignas, nosotros tenemos un criterio mayor de diagnóstico en nuestras manos, que no es menor dado que los otros criterios mayores están dados por las punciones de médula. Y las punciones de médula son muestras y estudios mucho más cruentos que el hecho de una simple extracción de sangre o el simple juntar de una orina de 24 horas, ¿te das cuenta? Entonces tenemos realmente una puerta de entrada a un diagnóstico médico más fácil de llegar, muy buena, porque nosotros podemos con una simple extracción de sangre detectar un marcador o un, digamos, un parámetro de diagnóstico fundamental para estos pacientes. Yo, por ejemplo, que estoy en un centro de hematología, de oncohematología, me es muy común que todos los pacientes que vienen, consultan por anemias, que no se saben explicar y demás, el médico ya dentro del esquema de determinaciones que le pide ya solicita un proteinograma, porque es muy común que le damos con ese simple pedido, le damos la llave de haber encontrado por dónde venía el problema del paciente, ¿no? Que si no seguiría dando vuelta y vuelta sin explicar su problema hematológico quién sabe cuántos años, y ya vendría cuando la sintomatología es florida, cuando su chance de recibir una terapia adecuada o que le realmente le alargue la vida se ve muy reducida, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros digamos el rol que nosotros jugamos acá como laboratorio especializado, porque tenemos algo que a veces cuesta encontrar en enfermedades malignas, que es un marcador diagnóstico, pero que a su vez la concentración de los componentes monoclonales en el tiempo generalmente son proporcionales a la cantidad de masa tumoral infiltrante. Es decir, el médico no solo le sirve para el diagnóstico y, como yo te comentaba, como valor pronóstico en cuanto a números y qué sé yo, sino que además en el seguimiento le es fundamental, porque si el componente baja, la masa tumoral baja y la terapia que implementó en el caso de una enfermedad maligna dio resultado. Si el componente monoclonal no baja, la infiltración o la masa tumoral infiltrante no baja y hay que cambiar de esquema terapéutico. Cuanto peor si el componente sube, quiere decir que encima está digamos, progresando la enfermedad. Cosa que no se cumple con otros marcadores tumorales como PSA o como K15-3 o, ¿no?, o otros marcadores tumorales que a veces su número fluctuante no necesariamente tiene siempre la relación con aumento o disminución de masa tumoral. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, también en el seguimiento de estos pacientes seguimos teniendo la misma importancia, si querés, que al momento del diagnóstico y que al momento de dar los valores de pronóstico.
Mariel, tenemos un par de cosas más que preguntarte, pero vamos a hacer otra pequeña pausa y luego seguimos para concluir por hoy, porque es un tema que tiende a infinito, este tema de proteínas séricas que estamos desarrollando contigo desde el programa anterior. Un momento nomás y estamos de vuelta.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
This one's got nothing whatsoever to do with me, but I like it. It's by Richard Thompson. It's called The Doing of the Day.
Thank you.
This old house is falling down around my ears. I'm drowning in a river of my tears. When all my will is gone, you hold me sway.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Continuamos con la última parte de la entrevista con la doctora Mariela Alejandre.
Y aquí estamos de vuelta para esta última parte, al menos por ahora, porque el tema es, como decíamos, enormemente extenso, con la doctora Mariel Alejandre. Mariel, por último, ¿la inmunofijación en gel de agarosa tiene una sensibilidad apropiada para el seguimiento del tratamiento de los pacientes con gammapatías, de los cuales venimos hablando antes?
Sí, de hecho, nosotros podemos, en esto de que te decía que si el componente baja, baja la masa tumoral y está respondiendo, en ese sentido, la fijación, además de servir al momento del diagnóstico para decir, che, es un IgG, es un IgA, es un IgM, es capa, es lambda, en el seguimiento también para marcar respuesta sirve. ¿Por qué? Porque es más sensible inclusive que el proteinograma electroforético. Cuando un paciente viene siendo tratado, ¿no es cierto? Y nosotros le vamos haciendo su chequeo proteico completo cada X cantidad de meses para ir chequeando si va respondiendo a la terapia. Cuando el paciente responde y responde bien, lo primero que nosotros advertimos es que el componente monoclonal llega a un momento que desaparece del proteinograma electroforético. Y esta es una ausencia de gamopatía monoclonal en el proteinograma. Pero para los pacientes, por ejemplo, con mieloma y con trasplante de médula ósea, que es el grupo de pacientes en los que yo hice mi tesis doctoral junto con las gamopatías monoclonales significado incierto, está por protocolo que si además de desaparecer del proteinograma, la inmunofijación ya no lo pesca, o sea, para nosotros le hacemos la inmunofijación y desaparece también de allí, es lo que se considera hoy una respuesta completa al tratamiento por inmunofijación. Y esto lo manejábamos así hasta hace poco que aparece una nueva técnica que nos da más sensibilidad todavía que la fijación, pero que es la técnica de cuantificación de cadenas livianas libres, que si además de desaparecer del proteinograma, desaparece de la fijación, y ya teníamos hasta ahí una respuesta que se llama completa, normaliza el radio de capa y lambda libre, tenemos ahí lo que se llama una respuesta completa estricta, porque podemos, con una técnica un poquito de mayor sensibilidad, definir que esa masa tumoral es aún más chiquita, o por lo menos no podemos detectarla, si está, no podemos detectarla con toda la sensibilidad de la que disponemos, ¿verdad?
¿Cuál es la importancia del proteinograma urinario?
Y sigue la misma línea del estudio sérico. Es decir, si yo quiero estudiar las proteínas en orinas, es muy útil partir de un uroproteinograma para ver cuál es la situación de ese paciente. Es decir, qué proteínas aparecen. A diferencia del suero, en donde están todas las proteínas, y uno lo que evalúa es las disproteinemias, es decir, las proporciones relativas de las bandas entre sí, y uno entonces sabe qué patología tiene, en el uroproteinograma, en la corrida entonces de la orina, en realidad nosotros nos basamos por aparición o no, porque lo normal es que no estuvieran, ¿verdad? Uno por orina fisiológicamente tiene que excretar una mínima proporción de albúmina y nada más. Por lo tanto, hacer un uroproteinograma como primera medida para luego poder interpretar estudios posteriores que pidan, como inmunoelectroforesis o como dosajes inclusive, tendríamos que hacerlo al uro para ver cuál es la situación de ese paciente, qué proteínas aparecen, si hay daño, si ese daño es glomerular, es tubular, es por sobrecarga y entonces tenemos las gamopatías monoclonales. Entonces, sí, sigue la misma línea de razonamiento que la necesidad de hacer un proteinograma sérico.
¿En qué pacientes se puede pedir electroforesis de líquido cefalorraquídeo? ¿Se debe correr paralelamente un proteinograma sérico?
Sí, los pedidos en realidad de estudios proteicos de líquido cefalorraquídeo los manejan los médicos en general, hacen punciones de líquido por toda una batería enorme de problemas neurológicos que no es el ánimo nuestro ahora discernir de ellos, pero cuando a nosotros nos llegan los pedidos de estudios de líquido cefalorraquídeo, primero, generalmente, lo que ellos buscan o lo que siempre piden es el estudio de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Esas bandas oligoclonales, hoy por hoy, la técnica, digamos, el gol estándar, la técnica que sí o sí y únicamente se utiliza es el isoelectroenfoque. Nosotros hacemos isoelectroenfoque, tenemos experiencia en eso, y para hacerlo se corre tanto el suero como el líquido cefalorraquídeo del paciente, porque justamente para poder interpretar la presencia o no de estas bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, vamos a necesitar para esta interpretación cómo da la corrida del suero y cómo da la corrida del líquido cefalorraquídeo al mismo tiempo. Así que definitivamente uno no puede estudiar un líquido cefalorraquídeo si no tiene el suero del paciente en ese mismo proceso. Y estas bandas oligoclonales positivas, cuando las detectamos, digamos, están muy correlacionadas con la posibilidad de que ese paciente padezca esclerosis múltiple. Digamos que es patognomónico, no es diagnóstico, pero es patognomónico, es decir, le da como un sello de sí, esto es esclerosis múltiple, este disturbio neurológico que presenta tiene el sello de ser una esclerosis múltiple o no.
Mariel, después de todo esto que explicaste, ¿qué consejo darías a tus colegas? ¿Qué ha quedado en el tintero?
Es que siempre que haya un pedido de algo proteico, ya sea dosaje de proteínas mayoritarias, ¿no es cierto?, o estudios de inmunoelectroforesis, inviertan o corran un proteinograma o soliciten que el médico pida también un proteinograma electroforético, porque de otra manera es trabajar a ciegas y eso a veces va en desmedro de nuestro propio prestigio, porque nosotros como laboratorio de referencia nos vienen muchos casos para desempatar y que por ahí son errores que se han cometido por no haber largado un proteinograma para ver dónde estaban parados, porque a veces las reacciones, sobre todo de cuantificación inmunológica, de gamopatías monoclonales, dan aberraciones numéricas, porque los antisueros comerciales con los que nosotros trabajamos para hacer dosaje de inmunoglobulinas están diseñados para reaccionar con policlonales. Entonces, cuando hay gamopatías monoclonales, hay reacciones aberrantes, que a veces son por defecto, a veces son por exceso, y entonces hay cuestiones de tener cuidado ahí, que muchas veces si largamos un PROT podemos darnos cuenta dónde estamos parados, ¿no? Ese es como un primer consejo. Una segunda recomendación que sale de la charla es que si vamos a estudiar proteínas en orina, tenemos que partir de orina de 24 horas de recolección, porque si no podemos dar resultados falsos negativos, es decir, no pescamos nada, pero porque no tenemos una orina representativa. Y la excreción de proteínas en orina lleva un ritmo circadiano, así que no es constante, y ese es un problema. Y luego, como tercer punto, que la verdad es que en donde más importancia tiene el laboratorio de proteínas es en lo que nos llevó esta última parte de la charla, que es realmente no solo en la pesquisa, no solo en el valor diagnóstico, sino también en el valor pronóstico de las pruebas y en el valor, en su control, en el seguimiento de los pacientes que presentan gamopatías monoclonales. Sean estas de significado incierto, que sean totalmente asintomáticas, o sean estas gamopatías monoclonales malignas primarias con pacientes que ya tengan enfermedades como el mieloma, la macroglobulinemia y otras, en donde, digamos, uno ahí no solamente acompaña en el diagnóstico, sino también en la respuesta que estos pacientes obtienen con las terapias que le dan, ¿no? Con las terapias de elección dado el caso. Así que, digamos, esas como tres cosas me parecían importantes de señalar en el modo de trabajar y que me parece que está bueno y que cuando encuentren una banda extra en un proteinograma, que no se olviden de sugerir estudios proteicos completos. Es decir, que una banda de más en el proteinograma siempre es algo que hay que estudiar, que hay que descartar interferencias y que descartadas estas interferencias de que ya habíamos hablado en la charla anterior, hay que estudiarla porque podemos estar en la presencia de una gamopatía monoclonal y esto es importante. Y que tiene la última recomendación, todo aquel paciente que tenga en el suero una hipogammaglobulinemia la tenemos que poder explicar y muchas veces la explicación está en el estudio proteico de la orina y la aparición de una gamopatía monoclonal que esté en la orina. Si un paciente adulto tiene una hipogammaglobulinemia en el suero y no se explica por tratamiento quimioterápico, no se explica por una enfermedad de inmunodeficiencia, tal vez la explicación esté porque el componente monoclonal esté en la orina y tengamos que sugerir siempre el estudio proteico de este líquido biológico también.
Muchísimas gracias, Mariel Alejandre, por todo esto que nos has estado contando y por estos consejos, y te comprometemos para una futura vez, porque seguramente a partir de esta nota van a aparecer un montón de inquietudes. Muchísimas gracias por tu participación en el microscopio, que sin duda ha sido de gran ayuda para muchos profesionales. Gracias.
Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes, gracias por la invitación. La verdad que un placer. Te mando un beso. Chao, chao.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Quinta Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas. 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Décima Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio. Del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia.
El microscopio.
Primera conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, EuroMedLab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Respira, me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Y en un lento degradé, supe que te perdí. Y otra cosa puedo hacer. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me
resolver.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Claudia Imperiali, residente de bioquímica clínica en el Hospital Universitario de Belvite, España. A la doctora Mariela Alejandre, docente e investigador de la UBA, autora del libro Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.